Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarle este martes 28 de noviembre de 2023. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. Saludamos a Gerardo Huerta en el control operativo y a Berenice Flores atendiendo las líneas telefónicas. Ella ya está trabajando, tomando llamadas, las dos líneas disponibles para usted. Le pedimos, tome nota, grábelas si es posible, utilícelas, empléelas para comentar lo que a usted le interesa, lo que usted critica, lo que usted considera que hace falta. ¿Cuáles son los temas de su interés? También retroaliméntenos, complete este ejercicio de comunicación. Línea telefónica número 1, 3338-131515. Línea número 2, 3338-131421. Ambas atendidas por Bere Flores. También está la posibilidad de la comunicación vía WhatsApp. Marque el 3322-232738. Si usted prefiere la plataforma Telegram, también lo puede hacer. Es el mismo número. Solamente le pido se identifique, me diga cuál es su nombre y que no me envíe videos que no me es posible en este momento reproducir. Gracias, como siempre, por su preferencia. Gracias a los desvelados que en la retransmisión escuchan este programa, lo mismo a quienes lo hacen desde su auto, desde la señal de la internet, que nos siguen a través de la internet en la página de las noticias o en el podcast que reproducen este programa en el horario que más les acomoda. Muy, muy complacida y comprometida. El día de hoy nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez nos ha dado detalles acerca de una sanción más que ha puesto este gobierno de Enrique Alfaro Ramírez a la función notarial, en concreto a un notario público, el titular de la notaría 140 de Guadalajara, quien fue suspendido de sus actividades por un par de días, solamente dos, debido a que detectaron anomalías en su actuación. Esta resolución fue publicada el día de hoy en el periódico oficial del Estado de Jalisco. El notario sancionado es Javier Manuel Gutiérrez Dávila. Él tenía también un proceso en curso, un proceso de carácter administrativo, a partir de una queja que presentó un particular que no quedó nada satisfecho con el servicio notarial prestado por este fedatario pública. La notaría 140 fue señalada luego de que durante un cateo realizado apenas en diciembre pasado, apenas hace 11 meses, dentro de la notaría 64 de Avenida La Paz, se encontraron documentos falsificados, documentos apócrifos para el desarrollo de actos jurídicos, pero esos documentos corresponden precisamente a la notaría 140. Esta irregularidad sentó un precedente, se aplicó la sanción. Habrá que decir que el actual gobierno estatal ha ejercido mayor vigilancia respecto a la función de los notarios públicos y a través de la Secretaría General de Gobierno, que encabeza Enrique Ibarra Pedrosa, ha estado en el área de visitaduría y en el área correspondiente supervisando la función notarial, los libros, qué tan correctamente están llevando los trámites, los sellos correspondientes y el resguardo de los documentos. Han sancionado a varios notarios públicos, pero también han enfrentado que estos, los notarios, recurren al Poder Judicial Federal para buscar la protección de la justicia y para poder seguir desempeñándose en el cargo. El día de hoy, el diario Mural destaca en su portada una situación de un panista, un político beneficiado. Él estuvo en un cargo de relevancia en la administración de Emilio González Márquez, el panista, cuando fue gobernador de Jalisco. Titula Mural, logran escriturar en Lago de Chapala. Y dice, regularizan predio aún en zona federal del Vaso Lacustre. Usted sabe que de acuerdo con la ley, todos los mexicanos pues somos propietarios de las aguas y de las tierras que están en el margen de las mismas. Hay un perímetro que rodea todos los cuerpos de agua que son propiedad de la nación, propiedad de todos los mexicanos, pero que la constante es la invasión, la nulidad, la corrupción o la ineptitud de las autoridades que no hacen su trabajo y que con estas actitudes permisivas, omisas o corruptas, están contribuyendo al despojo de lo que es propiedad de todos. Hoy en nota firmada por Violeta Meléndez, explica en el diario Mural que los invasores de la zona federal del lago de Chapala han sabido protegerse de la protesta social, cada vez más organizada, y de posibles actos de autoridad, ya que algunos han conseguido regularizarse con escrituras e inscripción en el registro público de la propiedad, aunque se encuentran sobre parte del ecosistema que es propiedad de la nación. Es el caso de un predio de 5.104 metros cuadrados en la delegación de San Antonio Tlayacapan, que colinda con la de Ajijic, que fue escriturado en favor del político panista José de Jesús Arambul Solorio, tras una supuesta compra a Gerardo Ponce, que se identifica como el vendedor, quien avaló la presunta compraventa y concedió la escrituración el 3 de febrero de 2001, fue el notario público 126, Álvaro Guzmán Merino, quien fue suspendido de sus funciones el 24 de julio de 2020. Durante un año fue la suspensión, las suspensiones por el actual gobierno de Enrique Alfaro, por su responsabilidad en una compraventa donde se habría suplantado la identidad de la propietaria. 6 días después, Guzmán Merino consiguió a su favor una suspensión judicial para reanudar sus funciones como notario, recurso con el cual pudo escriturar la zona federal de Chapala en favor del exfuncionario del gobierno de Emilio González, de acuerdo con un resolutivo publicado en el periódico oficial del estado el 5 de mayo de 2022, en mayo del año pasado. El gobernador volvió a inhabilitar a este notario Guzmán Merino por 2 años debido a que se le atribuyen responsabilidades administrativas. Hasta la fecha dicha determinación sigue vigente. Con la escritura que consiguió Arambul Solorio, realizó la transmisión patrimonial ante la Hacienda Municipal de Chapala el 20 de abril de 2021 e inscribió el predio ante el Registro Público de la Propiedad el pasado 25 de octubre de ese mismo año de 2021. Con dichos trámites, el panista inició la preventa de casas el año pasado, pero al notar que era una zona federal y por fortuna, los vecinos se organizaron para derribar las cercas e impedir el avance del proyecto, ante lo cual los encargados aseguraron tener todo en orden y mostraron las escrituras y los derechos pagados. En este caso, el Ayuntamiento de Chapala clausuró la preventa por no contar con los permisos municipales y le colocó un anuncio del predio recuperado. Así era el anuncio decía predio recuperado. Si bien expone la nota que firma la periodista reportera Violeta Meléndez, pues si bien se coloca ese letrero y se detuvo el intento de fincar, los vecinos temen que se reanude el proyecto debido a que cuentan con escrituras. Activistas que han participado en protestas ante la CONAGUA fueron informados por la dependencia que muchas invasiones en Chapala ya tienen escrituras y fueron regularizadas, por lo que les atan las manos para proceder. Desgraciadamente, en este ciclo perverso y en esta trama de la corrupción de la que forman parte algunos malos notarios públicos, algunos notarios públicos deshonestos, enderezan lo chueco, hacen legal lo ilegal. Donde era una zona de un cuerpo de agua, finalmente se encargan de poner diques, poner piedras, evitar que vuelva el agua a llegar a la zona, levantar una edificación. ¿Cuántos restaurantes en la zona de Chapala ha encontrado usted así? Que en el pasado sus papás, sus abuelos le pueden comentar, pues que allí antes era zona propia de el área lacustre y que al irse recorriendo pues va siendo aprovechada por algunos vivales que encuentran otros vivales y que después se enriquecen y van complicando la trama legal porque pasan de una mano a otra y una autoridad municipal, estatal o federal que se presta según el grado de responsabilidad y de participación. Hoy liga perfectamente con este tema que nos trae Héctor Escamilla Ramírez sobre la sanción al notario Javier Manuel Gutiérrez Dávila, la historia que publica Violeta Meléndez de el periódico Mural de cómo se logra escriturar un caso más en la zona del lago de Chapala. Hay que tener muy en cuenta quiénes por acción u omisión tienen responsabilidad y no hay que quedarnos de brazos cruzados hay que hacer algo. No es posible que sigan ocurriendo estos despojos. Y mire, no pretendo hacerlo enojar, menos en este momento que es la hora de los alimentos, pero el diario El Informador publica hoy la historia de algunos ejidatarios que han recurrido también a la justicia y han ganado juicios, juicios que se traducen en que se le está quitando terreno al Bosque de la Primavera. Y la advertencia que hace Raquel Gutiérrez Nájera, la investigadora de la Universidad de Guadalajara, que afirma que las autoridades no actúan de la manera adecuada, no hacen lo suficiente para defender el área natural protegida de este bosque, el Bosque de la Primavera. El organismo público descentralizado, Bosque de la Primavera, confirmó vía transparencia que el área natural protegida ha perdido más de 1.400 hectáreas en juicios. El ejido Santa Ana Tepetitlán ganó más de 550 y el ejido Venta del Astillero 857 hectáreas. Además, hay otros tres procesos jurídicos en marcha por el mismo motivo, aunque el OPD reservó la información correspondiente. La académica de la UDG, la presidenta del Instituto de Desarrollo de IDEA, Raquel Gutiérrez Nájera, dijo que el organismo público descentralizado está a cargo de la administración del bosque, tiene una gran responsabilidad y en conjunto con el gobierno estatal deberían de hacer lo suficiente para defender el área natural protegida. Desde la óptica de Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Instituto de Desarrollo Ambiental, ambas instancias, el OPD y el gobierno estatal, no están haciendo lo que corresponde. Dijo textual, es preocupante que les están ganando juicios de amparos, ya sean ejidos o privados. Agregó, si lo están haciendo con su propio equipo jurídico, es decir, la defensa, ya vimos que no es suficiente. Esto sí es un asunto en el cual la autoridad debería estar informando a la ciudadanía sobre el manejo que está haciendo del bosque, los problemas que tiene y hacer alianzas y sinergias con la sociedad civil interesada en que funcione el decreto. ¿Cuál decreto? El decreto de área natural protegida, que parece muy endeble, aunque el gobernador ha dicho que no, que se ha hecho lo justo, lo necesario para defender el área natural protegida del bosque. La realidad es que los ejidatarios están ganando resoluciones que sientan precedentes y que le están comiendo pedazo a esta zona tan importante. La investigadora Raquel Gutiérrez Nájera, ella trabaja en el Departamento de Estudios de Investigaciones Jurídicas de la UDG, informó que el Instituto de Derecho Ambiental, que es el que preside junto con ciudadanos y colectivos que viven al sur de la zona metropolitana de Guadalajara y Tlajomulco, están preocupados por los juicios que actualmente se llevan para desincorporar más hectáreas del bosque. Por lo tanto, estos colectivos y el propio IDEA están analizando las alternativas que hay que tomar en cuenta y cuál utilizar para detener los procesos. Dijo Raquel Gutiérrez, personarnos como terceros interesados en estos juicios que están todavía vigentes y que no han sido resueltos por la autoridad. Todos somos ciudadanos beneficiados de los servicios ambientales del área natural protegida. Dijo que hay otra opción, que se reúnan con el gobierno del estado y que presenten un escrito para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, y a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la CONANP, para que revisen el convenio. Y dijo además que el próximo 4 de octubre podrían dar a conocer los escritos. La buena noticia en medio de este tema, donde el punto de preocupación es que se le va quitando área al bosque porque no hay una defensa adecuada, la buena noticia es que ya están trabajando y que no se van a quedar de brazos cruzados. Pero ¿por qué tendrá que ser los ciudadanos, los colectivos, los que tengan que molestarse, pagar por la asesoría jurídica y dedicar tiempo y dinero para los recursos? ¿Por qué? Y lo traslado a situaciones con cambios de uso de suelo, con tantas luchas que han llevado en varios puntos de la ciudad, donde las asociaciones vecinales tienen que contratar expertos, porque la PRODEUR, por ejemplo, es muy limitada o no tiene mucho interés en hacer lo que le confiere la ley como responsabilidades. El caso es de que se dan autorizaciones que a todos afectan. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Después de la pausa estaremos entrevistando al priista Jesús Casillas Romero. Le preguntaremos acerca de una asociación civil que en redes sociales se ha mencionado que él lanzó, que le está dando vida en dos ruedas, entendí que así se llama, y hablaremos de los objetivos. Recordemos que Jesús Casillas Romero, que ha sido senador por el PRI, que ha sido diputado federal, diputado local, regidor en Zapopan, él buscó ser presidente municipal de Zapopan por el tricolor, ha impulsado iniciativas y temas relacionados con el cambio de leyes para una mejor movilidad. Incluso estuvo como diputado local cuando se lanzó el programa Salvando Vidas. A 10 años y las quejas de corrupción en torno a este, platicaremos con él su opinión, el respaldo o cómo está viendo a Laura Haro, la que va por el Frente Unidos, el Frente Amplio, en este caso de Jalisco, que se llama Corazón Jalisco. Voy a revisar cómo se llama esta alianza, pero es el Frente Amplio en el caso local, donde la abanderada es del partido tricolor. No le cambie, antes de irnos a la pausa, también comentarles que luego de que el ministro Alberto Pérez Dañán planteó la destitución de senadores por no acatar la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los nombramientos de los comisionados en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que hay esferas de poderes y que la Suprema Corte corresponde al judicial, y en este caso el Congreso corresponde, o el Senado, la Cámara Alta y la Cámara Baja corresponden al legislativo, que no puede haber un supremo poder conservador como quisieran algunos. Sería como el regreso del predominio del poder ejecutivo. Así era el régimen porfirista y también posrevolucionario, recordó López Obrador en la mañanera del día de hoy. Las declaraciones del ministro Alberto Pérez Dayán se dieron aquí en Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y hoy, en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, el presidente indicó que antes había dedazo, había tapado, había cargada y que apenas están cambiando las cosas. Y a propósito, el tema más fuerte el día de hoy en la mañanera ha sido la posición del presidente y sus críticas sobre la extradición del niño a Estados Unidos, porque dice que es de criticar a la jueza que frenó dicho acto. Y el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, exhibió el día de hoy a tres jueces por los fallos que dice favorecen a presuntos delincuentes. Es en el marco de esta conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, donde Rodríguez Bucio señaló en primer lugar al juez décimo de amparo en materia penal de la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina Gaona, quien otorgó un amparo a Lucía Collado, la hermana de Juan Collado, quien fuera abogado de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto y quien enfrenta procesos penales, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. El amparo otorgado por el juez protege a la hermana del abogado Collado ante una posible orden de aprehensión, detención, búsqueda y localización en su contra. Rodríguez Bucio también se refirió a la hija, a la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo. Se refirió a esta juzgadora, pues determinó que es improcedente la acción de extinción de dominio de la Fiscalía General de la República en que se pretendía llevar a cabo en contra de la residencia del que era titular de Pemex, Emilio Lozoya, una residencia ubicada en el poniente de la Ciudad de México con un valor superior a los 38 millones de pesos. Dijo el subsecretario, esta resolución será apelada por la PGR, por la Fiscalía General de la República, por la FGR, ante el aceptable criterio de la juez. Dijo que el criterio que aplicó la juez Ana Lilia Osorno Arroyo, es contrario a lo que dictamina la propia ley. Y por último, el tercer juez exhibido el día de hoy en la mañanera es la jueza cuarta de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez Cisneros. Ella otorgó un amparo a Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, para frenar su extradición a los Estados Unidos. El Nini es señalado de ser jefe de seguridad del cártel de Sinaloa, encabezado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que fue detenido la semana pasada por autoridades mexicanas. El Nini es reclamado por las autoridades de Estados Unidos, que lo consideran una pieza clave en el tráfico de drogas en su territorio. Vamos a hacer una pausa, no le cambie. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y esta tarde me da muchísimo saludar a Jesús Casillas Romero, un político que toda la vida ha estado en el PRI y bueno, capaz de que ya renunció como algunos o va a aceptar o coquetea con otro, ya nos lo dirá. Pero buscamos a Jesús Casillas Romero para que nos hable de una asociación civil que está impulsando. Él, Jesús Casillas Romero, lo decía antes de la pausa, se ha desempeñado en varios cargos de elección como en el Senado de la República, ha sido diputado federal y también ha sido diputado local en varias ocasiones, regidor de Zapopan, y siempre se ha interesado en los temas de la movilidad. Además, es un incansable promotor del uso de la bicicleta. Jesús Casillas, qué gusto tenerte a través de esta línea.
Al contrario, Esperanza, muchísimas gracias por la oportunidad. Muy contento de estar en tu programa y saludar desde luego a nuestros amigos que nos escuchan esta tarde.
Si te parece, comenzamos con el tema de la asociación civil que impulsas. Es una asociación nueva, en dos ruedas se llama. ¿Cuál es el objetivo?
Efectivamente, se llama Jalisco en dos ruedas. Lo que hay que decir, bueno, que esta asociación fue formada hace aproximadamente 5 años. La conformamos para pues empezar a generar acciones en favor de la movilidad urbana sostenible, pero luego la dejamos en pausa, vino la pandemia. En ese tiempo lo aproveché para cursar una maestría, y aquí quiero hacer un reconocimiento a la Universidad de Guadalajara, que es una de las pocas universidades del país que tienen una maestría especializada en materia de movilidad. La maestría se llama Movilidad Urbana, Transporte y Territorio, y entonces eso fue lo que me dejó la pandemia. Y entonces, Esperanza, como bien comentabas, mi paso por el servicio público, fundamentalmente en áreas legislativas, siempre me ha tocado participar en temas relacionados con la movilidad, y hay que decirlo, las últimas reformas que se generaron en el Congreso de la Unión, en la que se establece el derecho humano a la movilidad, ya consagrado en la Constitución, ya es un derecho constitucional, que ahora lo que hay que hacer es buscar que ese derecho esté garantizado para las personas. Y entonces, con la experiencia que tuve en el área legislativa, con los conocimientos técnicos en la maestría y con el contacto que he tenido con muchas personas interesadas en el tema, es que decidimos reactivar la asociación. Y bueno, ahora la conformamos académicos, activistas, amantes de la bicicleta, urbanistas, y todos con la finalidad de aportarle algo a la ciudad. Y lo que pasó ayer es que lo que inauguramos fueron nuestras instalaciones, unas instalaciones nuevas que se ubican en Periférico Norte 862, en la colonia Santa Margarita. Entre otras cosas, tenemos ahí un estudio de televisión y estamos generando contenidos de toda naturaleza en materia de movilidad, presentación de libros, conferencias. Y la idea es que estemos trabajando e incidiendo en la toma de decisiones para que pues quienes tienen esa responsabilidad pues atiendan las sugerencias, que tendrán que ser con un riguroso carácter técnico, científico, y no basado en ocurrencias, Esperanza, porque pues tú sabes, tú estás en un programa de corte político y sabrás que cuando hablamos de politizar un tema, pues prácticamente lo que se nos viene a la mente es que cuando se politiza un problema es como que estamos hablando de un problema, ¿no? De que ya ahí hay una situación que no es la correcta, y lo que nosotros planteamos es que este tema, que es tan sensible, que tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos, de todos los estratos sociales, de todos los modos de transporte y desplazamiento, nos afecta día con día. Nuestros desplazamientos cada día son peores, se van empeorando en cualquier modo, son trayectos más largos, son trayectos más incómodos, caros, y que están generando un efecto negativo a la sociedad. Entonces, lo que nosotros estamos planteando en la asociación es 3 objetivos fundamentales: fundamental es incidir en la toma de decisiones, promover una nueva cultura vial, bueno, una cultura vial responsable que afecte menos al medio ambiente, que le genere beneficios a las personas para que sus traslados sean de mejor calidad. Y, como bien comentabas, que es un aspecto fundamental para nosotros, es la promoción del uso de la bicicleta como un medio alternativo que genera ahorros, que genera beneficios a la salud, que no contamina y que puede ser una alternativa en distancias cortas para generar una dinámica de transporte multimodal en la que se utilice la bicicleta, pero también otro medio de transporte. No se trata de que desplacemos a nadie, se trata de que veamos la forma en que compartamos el espacio público de manera más generosa y que cuando vean un ciclista, no es alguien que no está pagando impuestos o alguien que tenga menos derecho, es un ciclista, es un vehículo menos o es un espacio menos en el transporte público, que pues, hay que ver, hay que reconocer que siempre van saturados y que un ciclista está ayudando a los otros medios de transporte.
Jesús, aprovechaste bien la pandemia con esta maestría, pero quiero ir al grano. Hablabas tú de el tema de la política y también sé que las asociaciones civiles son la plataforma o el trampolín para muchos políticos que están buscando nuevos horizontes. ¿Es el caso? ¿Qué estás buscando en lo personal y si están dando cabida en la Asociación Jalisco en Dos Ruedas a personas de otros partidos? ¿Quiénes la componen además de académicos y activistas?
Bueno, lo que sí quiero decir es que lo dije el día de ayer, este es un tema tan serio y que lo tenemos que manejar con mucha responsabilidad que no cabe ningún sesgo de carácter político. Por eso es que lo que anuncié ayer es, primero, que yo ya no ratifiqué mi afiliación al Partido Revolucionario Institucional que pertenecía y también anuncié que renuncio a cualquier carácter político electoral. Yo ya no estaré buscando ningún cargo de elección popular, ni estaré buscando apoyar ningún partido político como tal. Lo que sí vamos a hacer, y hay que decir, y por eso es que me he desprendido yo de militancia, para los efectos de garantizar que lo que estamos haciendo es genuino, que es en beneficio de una causa, y esa causa se llama la movilidad sustentable, y que no se crea que porque efectivamente hay una militancia, bueno, pues se trata de llevar agua al molino de alguien. No, aquí de veras la gente está cansada que se utilice, y que lo que nosotros queremos hacer es que las opiniones que nosotros tenemos pues sean de veras en beneficio de las personas, sobre todo, mira, el 95% de la población tenemos que desplazarnos en un momento del día y los medios que utilizamos son de toda índole. Entonces, a todos nos afecta una mala movilidad. Y lo que nosotros planteamos es mejorarlo a través de acciones concretas, sólidas, que estén bien respaldadas en estudios técnicos y no en situaciones de carácter político. Por eso yo ya no pertenezco a ningún partido político, tampoco me voy a afiliar a otro, y la asociación no tiene afinidad tampoco con ningún partido político. Lo que sí hay que decir, que nosotros habemos de hacer sinergia, estaremos colaborando con aquellos actores que tengan en su agenda la movilidad como una de las prioridades.
¿Desde cuándo, Jesús, eras priista? ¿Cuándo te registraste en el padrón?
Yo tengo una militancia, bueno, tuve una militancia de más de 25 años, no más, 20, 28 años de militar en el Partido Revolucionario Institucional, en donde tengo buenos amigos, en donde no salí ni de pleito, pero como decía, seguramente recordarás al padre Chayo, ¿no?, que no se puede andar en la replicando las campanas y andar en la procesión. O estás en la sociedad civil o estás en un partido político. Son incompatibles las dos. Entonces, como hoy no trabajo en causas, hoy no trabajo en activismo político, hoy trabajo por causas, o la causa de la asociación es la movilidad.
Además,
partido político, ¿cuál es la movilidad?
Además, estás en condiciones de jubiloso, jubilado, supongo.
Sí, efectivamente, y con esa situación, con esa tranquilidad, pues mira, yo creo que lo que te decía, todos los conocimientos, las experiencias que tuve en el área legislativa, la maestría, pues me pude acá en casa y nomás viéndola pasar como un problema que nos está afectando a los 7 millones de personas que vivimos en el área metropolitana de Guadalajara, o tratar de devolverle a la gente lo mucho que me dio, porque si algo tengo yo con la población de la zona metropolitana y de todo Jalisco, pues la oportunidad de representarlos en el Senado y en el Congreso del Estado en dos ocasiones, y bueno, pues es devolverle a la sociedad. No persigo otra situación que no sea mejorar la movilidad.
Jesús, una aportación que sí. Jesús Casillas Romero, cuando expresas me he desprendido de mi militancia, ¿a qué te refieres? Porque entiendo que para salir de un partido hay que presentar una carta anunciando la renuncia y los motivos, por lo menos.
No, fíjate que aquí lo que pasó es que en el 2018 ustedes recordarán que el padrón de militantes en el PRI era alrededor de 5 millones de militantes, que para el 2021 ya nada más eran 1 millón, porque las nuevas disposiciones electorales establecen que hay que hacer una ratificación de la militancia ante el Instituto Nacional Electoral. No fue mi caso, yo ya no la ratifiqué, no por una situación de una confrontación, porque lo que quiero decir es que incluso si hay algún actor político del PRI que traiga la agenda, también lo debemos de apoyar, pero si lo hay, es uno de Morena, o es uno de Movimiento Ciudadano, o es uno del Partido del Verde, y es algo que realmente le favorezca a la gente, ahí vamos a estar, pero con un afán completamente técnico, con un afán completamente desde la sociedad civil.
¿Vas a apoyar a Laura Haro, que va por la gubernatura de Jalisco por el Frente Amplio, era presidenta del PRI?
Sí, no. Ahorita yo lo dejo dejar claro, Laura es mi amiga, pero por el momento incluso hablé con ella, me invitó a formar parte del Consejo Político Estatal, y con la sinceridad que nos tenemos y el afecto que nos tenemos, le dije que por el momento yo ya no estaba en capacidad de participar en ninguna actividad político-partidista, porque hoy lo que nos mueve es precisamente una causa. Y como en el consejo directivo de la asociación hay académicos, hay maestros, hay gente que conocí en la maestría, que pues no están de alguna manera pues muy convencidos de participar en actividades partidistas, y pues están participando con esa, digamos, con esa limitante, ¿no? Hoy sí le vamos a entrar, pero pues nosotros no queremos meternos a ningún partido político, nosotros somos técnicos, nosotros somos académicos, y lo menos que queremos es andar en que de alguna manera pongamos en riesgo nuestro buen nombre, nuestro prestigio en un asunto que pues nosotros responde más bien a estudios científicos más que políticos, ¿no?
Lo mismo aplica para Claudia Delgadillo, que fue priista pero que ahora está impulsada por la mega alianza de Morena.
Mira, Claudia y yo tenemos una amistad de muchos años, es una persona a la que le tengo especial afecto. Fuimos dirigentes los dos, ella del sector popular del PRI, yo a nivel estatal y a nivel municipal. Nos conocemos de hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos. Es una mujer luchona, trabajadora. Pero, pues, si Claudia Delgadillo, si Pablo Lemus o cualquier otro actor necesita de una asesoría de carácter técnica, ahí la vamos a dar, pero sin que esto conlleve la promoción del voto o la promoción de un partido político.
Jesús, a mí me parece que necesitamos otra entrevista para entrar a fondo con los temas relacionados con la movilidad, pero no quisiera desaprovechar la oportunidad para que me digas tu juicio, lo que opinas de un programa que ha sido manchado por la corrupción como el programa Salvando Vidas, que eras diputado local cuando fue impulsado.
Sí, fíjate que me enteré por a través de los medios de comunicación que ya se había buscado. Bueno, primero, sé recordar que ese fue uno de los temas que nosotros manejamos cuando me tocó estar en el Congreso del Estado, que fue precisamente el programa Salvando Vidas, y que ha funcionado muy bien. No se tenía ningún antecedente de actos de corrupción, era un programa incorruptible, manejado incluso por mujeres, precisamente para evitarlo. Y bueno, pues me enteré por los medios de comunicación que ya se dieron algunos casos muy lamentables. En la Ciudad de México, que tiene tantos años el programa, tampoco ha habido no se ha conocido de un caso de corrupción. Realmente, pues es muy lamentable si esto realmente ocurrió. Y bueno, hay que tener los ojos muy listos porque es un programa que realmente sirve. Y más ahora, Lanza, que nos estamos llenando de coches. Cada día son alrededor de 300 vehículos diarios, de un millón vehículos están circulando por las calles del área metropolitana de Guadalajara, afectando los otros modos de transporte, y entonces entre tantos vehículos, pues seguramente habrá algunos, de algún irresponsable que pues se decida a tomar el vehículo alcoholizado, y ya hemos visto las consecuencias de hacerlo. Entonces, la verdad es que sería muy lamentable que un programa tan noble, que es precisamente ese el objetivo, salvar vidas, se vea manchado por la corrupción. Yo incluso me he dejado de participar en grupos de chats, porque en esos grupos anuncian dónde están los puestos de revisión, los puestos de la aplicación de la colimetría, y bueno, después de tener ahí una serie de enfrentamientos, he decidido dejar de participar en esos chats porque me parece muy irresponsable que se anuncie dónde están para que los conductores alcoholizados los evadan. Y creo que eso no se vale. Yo creo que es ahí también una área de oportunidad para los legisladores, pues ver la forma de sancionar a quien ande publicando dónde están los puestos de la aplicación de las alcoholimetrías.
Muchísimas gracias, Jesús Casillas Romero, por esta entrevista. Pronto te buscaremos de nuevo para hablar ya de otros detalles, como las ciclovías y algunas situaciones que tienen que ver también con el crecimiento terrible, exponencial, del uso de la moto, por ejemplo, y todo lo que implica.
Un temazo,
Un temazo.
Es un super tema, es el vehículo que más ha crecido y que seguirá creciendo.
Bueno, si te parece, lo dejamos para otro momento. También hay participación, te mandan saludar, opiniones a favor, en contra, pero una persona que me insiste que te pregunte si estarías dispuesto a construir una vía ciclista paralela a la vía del tren, allá donde tienes una grande área y gran casa en el Bosque de la Primavera.
Un parque lineal a un lado siempre lo habíamos planteado, incluso no solamente por la vía de tren de carga, lo habíamos planteado que a lo mejor una opción sería un tren eléctrico, el que le llaman de cercanías en Europa, que bien podrías funcionar para todo el área. Ahorita que el problema está ahí en Rancho Contento y en Pinar de la Venta, con un enorme problema vial ahí por todas las bodegas que hay ahí de Technologic Park, un tren de cercanías y obviamente un parque lineal con una ciclovía sería genial, porque eso te lleva hasta el centro, ¿no? Una muy buena opción.
Muchas gracias, Jesús Casillas Romero. Eres presidente de la Asociación Jalisco en Dos Ruedas.
Así es, movilidad sustentable. Muchísimas gracias, Esperanza, y un saludo al auditorio.
Gracias a Jesús Casillas Romero. Ya no es priista, fue senador por el PRI, varias veces diputado local, regidor, buscó ser presidente de Zapopan, dice que 28 años de militancia, pero que ya dejó la participación en este partido político. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Manda a saludar Luis Martínez, a quienes escuchan este programa, y dice que este es el peor gobierno hemos tenido, que solamente piensan en robar, son unos tiranos al máximo. Alonso Vázquez, la tendencia del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia es un claro oscuro, porque si fuera Sheinbaum, si fuera Samuel, sin Mariana, su esposa, pues habría otra situación, y hay puros vientos de cambio, porque es solo viento, pero no hay nada tangible, critica Alfonso Vázquez. Pero primero habla de MC, candidato a la presidencia, sí, se está refiriendo a Samuel García, al gobernador con licencia de Nuevo León. Cuquita González, no nada más en Chapala se han robado terrenos, también en colonias se han adueñado de terrenos como tiendas, tenemos ejemplos, Extra, Kia, Mudanza, Cubero, etcétera, hasta un restaurante han ocupado en esa zona. Yo estoy muy enojada con este gobierno porque por todos lados roba o permite que esto ocurra. Carmen Prisú, estamos esperando la denuncia del gobernador en contra de Ricardo Ravelo por el libro que va a sacar El Amo de Jalisco, que ya lo sacó. Raúl Castro también se comunica y dice, me gustaría que comentara sobre la idoneidad de la terna de las tres señoras serviles a la 4T que mandó el presidente como propuesta puesto por ocupar la Corte. Yo veo similitudes con Rosario Ibarra, con Rosario Piedra Ibarra, con Guadalupe Taidey, con obediencia a ciegas al presidente, dice Raúl Castro, Teresita López. Yo no estoy en contra de las ciclovías, pero piensen en los ciudadanos. Las ciclovías estorban a quienes tomamos camiones, estorban al bajar. No, ¿por qué no hacen ciclovías por en medio? Ciclovías bien hechas. Roberto Espinosa, Jesús Casillas, bueno, dice que no le gusta. El maestro Manuel Saad Martín Cuevas escribe vía WhatsApp, jajajaja. Casillas no da paso sin guarache, no quiere puestos políticos, solo quiere que le pongan donde hay, y sigue con las risas, con el jajaja. También se comunica alguien para decir felicidades a Jesús Casillas por su respuesta, por lo de construir una vía ciclista paralela a la vía del tren en la zona de la Primavera. También nos escriben alguien que me pregunta acerca de qué novedades hay respecto a un funcionario del gobierno estatal que está paseándose con Pablo Lemus. Mire, se refiere a una nota que publica hoy Mural, que dice que el diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Martínez, quien actualmente es presidente de la mesa directiva del Congreso, dice la nota que firma Martín Aquino, se escapó en día laboral, se fue a la campaña del aspirante a la gubernatura por el Partido Naranja, Pablo Lemus, y en un video divulgado en sus redes sociales el lunes, el precandidato presumió que andaba de visita en Tecolotlán, y en la grabación se observa al legislador Martínez acompañándolo. Esta sería la segunda ocasión que el diputado Martínez se da una escapadita de su día laboral y se une a la precampaña de Pablo Lemus, pues el 7 de noviembre, junto con su homólogo Eduardo Ron, estuvo con el precandidato en Cocula. Pues deberían por lo menos solicitar licencia al Congreso local para que se dediquen de lleno a las precampañas. Jesús Velázquez dice, Jesús Casillas se salió del PRI porque va para abajo. Manuel Valera dice, Casillas, ¿qué pasó con los 1.600 millones de pesos del déficit presupuestal del gobierno de Zapopan? Javier Magaña, a Eduardo Verástegui le están anulando firmas en el INE. Como es un muchacho honesto, lo quieren perjudicar. No me parece que le estén haciendo esto, nos advierte. Vamos a la última pausa, regresamos de inmediato prácticamente para despedir el programa. Vía WhatsApp, la señora Vega dice que los verdaderos narcos están en la Suprema Corte, senadores, jueces, en estos poderes judicial y legislativo, son los que deben ser extraditados a los Estados Unidos. Gracias por su participación. El señor Javier Galván dice, ¿por qué no comentan acerca de las aglomeraciones que se hacen en el aeropuerto? Debido a la voracidad de los taxis del mismo, que prohíben a todo vehículo externo tomar pasaje, a pesar de que son transportes legales, como son los Uber, que en todo el mundo es lícito, pero aquí, con la complicidad de los charros sindicales y el gobierno de Alfaro, se apropian del sistema de transporte ciudadano, quitan un derecho que tenemos a la ciudadanía, que es escoger las opciones adecuadas al interés público, porque son filas largas de hasta 2 cuadras. Hacemos personas mayores, batallamos a un discapacitados, porque no es posible venir arrastrando el equipaje, que a veces es pesado y cuantioso, y estar en largas colas. Hace un llamado al gobernador para que dice sea empático, y es todo un tema, don Javier Galván, es todo un tema. Ya le platicaré la siguiente semana detalles de cómo operan y cómo se las gastan, cómo también los taxistas son víctimas de actos de corrupción, precisamente por estas situaciones anómalas de un régimen de privilegio para los que prestan el servicio en la terminal aérea. José Piña dice, respecto a la protección del bosque de la Primavera, el gobierno estatal es juez y parte, simula actos de autoridad. Sabemos que este nefasto gobierno tiene la intención de edificar el bosque de las villas panamericanas. Hay que sacarlos del gobierno, hay que quitar a Movimiento Inmobiliario, insiste. Alguien que me pide omita su nombre dice que todos los asuntos de subir a las redes sociales los nombres de los políticos, ya nos cansamos de los que tienen influencia. Dice, tenemos que ir al gobierno federal y a la mañanera, la ven muchas personas y en las plataformas que se crea conveniente, fuera gobiernos, políticos, jueces, magistrados, ministros. Dice que ya está cansada, pero pide no pasar su nombre. Es la persona, no hablo de si él o ella. La señora Sara Dice Esperanza, ¿qué dice el presidente del Colegio de Notarios de estos casos de corrupción? Puedes preguntarle a la candidata del PAN qué opina de este exfuncionario del Partido Acción Nacional. Vamos a buscar la respuesta del Colegio de Notarios. Prácticamente con esto llegamos al final del programa. Oscar manda saludos, dice que deben de quitarle el poder a los notarios y que anulen las escrituras, pero que también los lleven a la cárcel. Y bueno, hay más participación, queda pendiente para mañana. Gracias a todos, les deseo que se queden muy felices esta tarde en esta bonita temporada del año, la temporada invernal. Hasta mañana, muy buenas tardes.